por tu salud en Canal Sur Radio.
Bien, pues en esta época de vacaciones en la que estamos inmersos, nos gusta y me gusta a mí mucho aclarar vacaciones o tiempo libre, porque no todo el mundo se desplaza. Pero en fin, es un momento para reflexionar, para tomar algunas decisiones, en muchas ocasiones, sobre nuestras vidas. Y también para, si es necesario, apartarse de algunas cosas, incluso de algunas personas. O intentar incluso hacer lo que deseamos, que es, en muchas ocasiones, mandar a algunas personas a la mierda. Bueno, ese es el título, cómo mandar a alguien a la mierda y que llegue bien, que nuestro querido amigo y colaborador Ricardo Sotillo ha puesto recientemente en el mercado y que nos ha parecido una idea interesante para aportarla en este programa, en este día, al principio del mes de agosto, y con la intención sobre todo de hacer reflexionar. Porque bueno, parece, y tú luego lo... Ricardo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Enrique, buenas tardes.
Todos encantado, los encantado de saludarte una vez más. Mira, que digo que bueno, que tú al final intentas explicar que alguien ha parecido, le puede haber parecido grosero, ¿no?, este título, pero sin embargo, sí. Tú al final del libro hablas un poco de que más grosero es que alguien te coma la moral, ¿no?
Sí, sí, no se trata, además no se trata de ser grosero, se trata de ser saludable. Yo creo que ahí aplico el estilo saludable a las relaciones interpersonales, del mismo modo que uno cuando le sirven un plato que no es de su gusto, pues bueno, pues declina la invitación, o cuando recibe una invitación que sabe que no le va a causar bien, la declina. Bueno, pues eso mismo es lo que propongo en este libro, con ese título que trata de llamar la atención también. Sí.
Bueno, luego tiene un subtítulo muy interesante, y que llegue bien. ¿Cómo que llegue bien? ¿Que llegue a su destino o que llegue sin daños? ¿A qué te refieres ahí?
Porque muchas veces cuando rompemos las relaciones, o cuando no queremos mantener una relación social, interpersonal con alguien, no nos preocupamos de que esa persona llegue bien al destino. Simplemente lanzamos, soltamos ahí nuestro improperio o nuestra opinión, pero no sabemos si esa persona ha recibido realmente el recado que le hemos dado. No sabemos si esa persona ha comprendido cuáles son nuestras razones. Por eso digo, y que llegue bien.
Empieza, después del prólogo, Ricardo, este libro, en la introducción, con aquella frase famosa de "váyase usted a la mierda", de Fernán Gómez, en el año 1998.
Sí.
Eso fue muy sonado.
Sí, saltó a los medios de comunicación precisamente por la... Bueno, por el exabrupto, y porque se quedó el lector, ¿no?, el seguidor de Fernán Gómez, que acudió un poco tarde a que le firmara el libro, fue un poco pesado, y bueno, le pilló en un mal momento al actor, a Fernán Gómez, y claro, cuanto más le decía al otro, y yo le admiraba, pues no necesito que me admire y tal, y cuanto más trataba el otro señor de justificarse, más calentaba al actor.
O sea, bueno, tú de alguna forma justificas esa actitud, si no en la forma, al menos si en el fondo.
Sí, en el fondo, precisamente lo que se trata es de, en el libro propongo adaptar cada uno, cada uno de nosotros tiene un estilo, eso ya lo sabía, por ejemplo, Cicerón en su libro de oratores, ¿no? Estamos hablando de 20 siglos, ¿no? En este caso, y en el caso de Aristóteles de 20 y tantos siglos, ¿no? Cada uno tiene su estilo, un estilo más suave, un estilo más sencillo, un estilo más templado o un estilo más vehemente. Eso vale para la manera de comunicarnos con los demás, ¿no? Mm. Y bueno, y uno tiene que adaptarlo a su estilo, uno tiene que ser auténtico siempre, en todo momento.
Hay, bueno, hemos mencionado esta anécdota que tú citas y relatas muy bien, pero el libro está salpicado de experiencias, de hechos históricos. Hay una anécdota magnífica de Bernard Shaw, que luego te pediré que me cuentes. Pero lo cierto es que, hombre, quizás se trata de obtener el mismo resultado, que es lo que tú mantienes en el libro, básicamente, obtener el mismo resultado, incluso mejorado, sin tanta laraca, ¿no? Sin tanto ruido escatológico.
Sí, se trata de eso, y que además que no nos siente mal, que no nos sintamos mal por ello. Simplemente que lo que estamos haciendo es un acto saludable. Y incluso yo diría que le estamos haciendo un favor a esa otra persona, o por lo menos le estamos dando indicaciones de que nosotros no formamos parte de su menú, ¿no? Cuando tratan de fagocitarnos a determinadas personas que generan determinadas relaciones tóxicas.
Oye, ese es el tema, ¿no? Ese es un poco el centro. Tú hablas de personas que deberían estar en una carpeta de spam, lo mismo que están algunos correos electrónicos, lo mismo que están algunos números de teléfono. Y además cuentas por qué se llama spam, pero bueno, eso lo dejaremos para no destripar el libro, ¿no? Cuentas la anécdota de por qué a ese correo basura se le llama spam. Pero entonces tú crees que en nuestra vida también puede haber, de hecho hay, personas spam. ¿Qué hacemos con ellas, Ricardo?
Bueno, lo primero, detectarlas. Primero detectarlas.
Porque no siempre son detectables.
Bueno, las detectamos muchas veces cuando es tarde, cuando nos hemos tragado ya su veneno. Ese es el problema. Lo primero es una prevención primaria, el diagnóstico precoz en este caso, ¿no? Saber cuándo, cuáles son esos síntomas principales, esos signos que hacen que esa persona se vaya a convertir una relación en tóxica. No todas las personas tóxicas son tóxicas o generan relaciones tóxicas con todas las personas, sino con determinadas víctimas.
Entonces puede detectar a las personas tóxicas.
Sí, detectarlas precozmente, a ser posible.
Pero, claro, hay una cosa que dice, que es muy interesante, que es una cita también, no recuerdo ahora mismo de quién, pero dice, la primera vez que me engañes, creo que es un clásico, ¿no? Que está salpicado.
Será culpa tuya. Será culpa la segunda tuya. Vez será culpa mía.
Será culpa mía. Árabe. Por dejarme engañar de alguna forma, ¿no?
Claro, porque si ya lo sabes, ya te han engañado una vez. Si te engañan dos veces, ya la culpa es tuya. Ya tienes que estar un poco atento.
Hay una serie de señales que tú aportas en el texto, pero hay una descripción también muy interesante, contando, por cierto, y entrando en la mitología griega, de las personas narcisistas, que estas generalmente son tóxicas de entrada, Ricardo, o no necesariamente, o cómo está esto, porque, claro, una persona narcisista te la ves venir, pero lo que no sabes luego es hasta qué punto va a intentar manipularte de algún modo.
Sí, las personas que tienen un rasgo narcisista de la personalidad suelen generar relaciones tóxicas, porque son personas que suelen carecer de empatía. Son personas que no escuchan, solo hablan. Son personas que se ponen por delante en cuanto a derechos. Se creen con más derechos que los demás. Le estás contando algo, si es un problema de salud, y ellos te cuentan que han tenido ese problema antes y mayor que tú. Son personas que en definitiva, si te escuchan un momento, te están escuchando para ver cómo te rebaten. Suelen pensar que siempre llevas la razón, con lo cual no aportan nada en la relación, aportan muy poco. Y se alimenta ese narcisismo, se va alimentando precisamente cuando van fagocitando nuestras energías, ¿no? Si nos necesitan a los demás o si necesitan a las demás personas, es precisamente para alimentar ese ego de su narcisismo.
El narcisista, yo no sé si el narcisista nace o se hace, Ricardo.
El narcisista, hay una parte que tiene mucho que ver con la genética, con la educación de los primeros años, con el mimetismo de la educación de los padres, y hay otra parte que tiene mucho que ver con las experiencias, sobre todo en la etapa adolescente, y con los principios, los valores, y cómo ha sido su relación con los iguales en la etapa adolescente a lo largo de esos primeros años. Una vez que se instaura la personalidad en torno, cuando se supera la adolescencia, la etapa adulta, pues se considera que es un patrón permanente de conducta a lo largo de la vida, genio y figura hasta la sepultura.
Claro, pero cuando salió ese refranillo del genio y figura, no había una cosa que ahora sí tenemos, que son las redes sociales, que esto es una cosa muy, una herramienta muy eficaz para algunos de estos narcisistas y para sus intenciones cuando son personas tóxicas y a quien pueden hacer daño, ¿no? Ahí han encontrado una vía de salida importante y de crecimiento narcisista, incluso, me atrevo a decir.
Sí, y yo diría también que la trampa de los ratones, han encontrado el queso ese, pero muchos narcisistas, como necesitan un feedback continuo, una retroalimentación, y necesitan además el tener muchos seguidores, y las redes sociales son implacables, como lo que aporte en las redes sociales no sea de calidad o no esté respaldado en la mayoría de los casos, no digo salvo excepciones, no tienen el éxito o no tienen las ventajas que ellos esperan, con lo cual muchos narcisistas se hunden en la frustración al no obtener los réditos que ellos esperan por las redes sociales.
O sea que es un arma de doble filo, ¿no? Y que puede complicar la vida de este tipo de personalidades. Claro, ahí luego está lo de yo no sé si es una fábula o no, lo del escorpión y la rana, Ricardo.
Sí.
Que también lo utilizas, sí, ahí, porque claro.
Sí, es
una fábula o un cuento.
Es una historia, es un cuento, es un cuento moderno, no forma parte de las fábulas clásicas que conocemos, de Esopo ni de Samaniego. Es un cuento que circula por las redes sociales y que de alguna manera pues te viene a
lo
decir
contamos eso, ese, no, lo contamos ese
sí, lo podemos contar, ¿no? Esa, muy brevemente, esa rana y el escorpión que se encuentran en el borde del río y tienen que cruzar, ¿no? Y el escorpión entonces le pide a la rana, oye, si tú me subieras en tu lomo, pues podríamos cruzar el río, ¿no? Y la rana le dice, oye, pero que me vas a picar. Y dice, hombre, ¿cómo te voy a picar? Si yo te picara, morirías tú y moriríamos los dos ahogados. Y claro, y a cambio, si tú me cruzas el río, pues ya sabes que yo no te voy a picar nunca más. La rana lo pensó, después de dudarlo mucho, dice, vale, pues mira, lo voy a montar. Y es verdad, no me puede picar porque si me picaba, moriría también conmigo. Total, que en medio del río lo subió, en medio del río el escorpión va y le pica, y la rana lo mira, ahogándose, muriéndose, lo mira y le dice, oye, ¿por qué lo has hecho? Y el escorpión le responde, dice, es mi carácter, es que no pude evitarlo, soy así.
O sea, que eso quiere decir de alguna forma que es difícil luchar contra las personas tóxicas que no queremos a nuestro alrededor.